Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Amigos, tenía muchas ganas de hacer esta... No voy a decir entrevista, es una charla. Cuando hablamos en la reunión de producción que tuvimos haciendo un balance del año, yo conté que para mí lo mejor del año fue una charla que tuvimos con él, con el señor Luis Tagliapietra. Buen día, Luis. ¿Cómo le va? Ya nos abrazamos fuera de micrófono. Es el padre de Alejandro, comandante,
teniente. Él era un estudiante de la Escuela de Submarinos, 27 años.
27 años, estudiante. Es fuerte lo que te voy a decir, Luis, pero es la primera vez que te digo él era, la primera vez que te escucho decir él era. La otra vez que tuvimos la charla en PH el año pasado, Sí. Por supuesto que se hablaba de otra manera, entonces eso ya dice un montón de lo bueno y lo malo, ¿no? Obviamente Sí. El dolor y la tranquilidad de poder hacer ese duelo que a esta altura vos lo sabías, pero no es lo mismo encontrar lo que fuiste a buscar con lo que significa, ¿no? La charla fue lo más emocionante para mí porque hablar con vos, que además hay una familiaridad que para mí, vos sos oyente de programas, lo decís vos, me lo dijiste vos.
Sí, sí. Bueno, tengo muchas historias para contarte escuchando tu programa, pero bueno, tal vez sea para...
No, es que ¿sabés lo que me pasa con eso? Que seas oyente, obviamente no cambia nada de la realidad y eso, pero para mí sí cambia, cambia en qué decir... Esto le puede pasar a cualquiera. Este tipo, Luis, es oyente del programa como todos los miles que están escuchando. Y es oyente del programa y un día se encuentra con esa historia. Y el chabón es oyente, tenía su vida y su hijo, el estudiante en la escuela de los datos técnicos de submarino, y hacía ejercicio como siempre. Y de repente hay una visibilidad con Lara San Juan y todo lo que ya sabemos. Pero que seas oyente implica que todas las historias... Nos tenemos que ayudar y generar empatía entre todos, porque todo nos puede pasar a cualquiera. Sí. ¿No? Todo nos puede pasar. Todas las historias que vemos que nos impactan, nos puede pasar a cualquiera. Y eso para mí es lo que cambia del oyente. Y lo que te hace heroico es que en esa charla que tuvimos, vos estabas en el Constructor, es un nombre, nos enteramos miles de cosas nuevas.
Está ahí en la chomba, lo tiene escrito.
Ahí está. Seabed Constructor, ya habían encontrado el submarino, ibas camino porque no se podía frenar, no se podía volver porque ibas camino a Ciudad del Cabo, con toda esa foto, ese testimonio, y ahí charlamos, y ahí tuvimos la charla. Y vos no hubieras estado ahí si no fuera que se juntan entre ustedes, algo parecido a lo que... Estamos hablando de lo de Telma. Se juntan y eso tiene una fuerza impresionante. Y gracias a que se juntan pueden ir contra el poder, contra la mentira, contra descreer, contra un montón de cosas. Y si no, no se hubiera ocurrido. Porque si es por el Estado, bueno, no lo encontramos y termina.
Exactamente.
Entonces, lamentablemente, vivimos en un país donde no hay justicia, sino más. Hay que pelearla.
De hecho, Andy, intentaron...
Bueno, gracias por venir. Bienvenido.
No, al contrario. Bienvenido. Es un honor venir acá. Gracias por invitarme. Claro, de hecho, si vos ves, sistemáticamente intentaron meternos la idea de que nunca los podíamos llegar a encontrar en la cabeza, tanto desde el Ministerio de Defensa como de distintos ámbitos.
Los medios.
Todo el tiempo imponiendo, no, pero es casi imposible porque el submarino está hecho para no ser encontrado, bla, bla, bla. Y nosotros dijimos algo que era básico, tal vez justamente a veces el desconocimiento... te ayuda a ser más aséptico en la cabeza, ¿no? Y algo que era un dato igual muy, muy fáctico, que es que el submarino pesa 2.300 toneladas de acero. Yo lo dije una y mil veces, no puede desaparecer de la faz de la Tierra. O sea, no se desvanece. En algún lado tiene que estar, nos puede llevar más trabajo, menos trabajo, pero tiene que estar. Como vos decís, una larga lucha de un año... en el cual entre medio acampamos 52 días en Plaza de Mayo, en pleno invierno.
¿Vos estuviste ahí?
Sí, cada día. Como los 84 días que estuve embarcado.
Pero además estás embarcado en algo que no sabés. Nadie te dice, che, bancate un año, va para. Nadie te dice nada.
No,
y
no.
Y tratan todo el tiempo de, bueno, ya fue, otro tema, ¿no?
Dentro del barco no tengo más que palabras de agradecimiento, porque de hecho hice más de un amigo. La gente muy. Gente de todo el mundo. Es como un pequeño hostel, porque. Claro. ¿Viste los hostels europeos que encontrás norteamericanos, noruegos, españoles, de todo? Bueno, eso es el barco. Hay gente de todo el mundo.
Al principio.
Y han empatizado mucho.
Lo que no
con
entiendo
nosotros.
Esto, primero, después te voy a entrar a lo sentimental, sí. Que es lo que más siempre me importa saber la humanidad en esto, ¿no? Con lo difícil que es. Pero primero, para entender un poco. Al principio vinieron de todo el mundo. Yo te digo como espectador, igual sí, que todos los que están escuchando. Vinieron de todo el mundo, y vieron los ingleses, israelíes, los no sé qué, los rusos, sí, todo.
18 países.
18 países, decís, y no.
No lo encontraron.
No lo encontraron, y hoy, no estaba cerca de donde supuestamente fue la última explosión.
Estaba donde.
Entonces, es lógico eso,
estar,
para no entrar en teorías conspirativas con alguien como vos, que sos la persona que respetamos. Es lógico, puede pasar.
Es que sí, la explicación es sí, mira. Yo recién lo hablábamos con Gaby fuera del aire, me rompí la cabeza muchísimo también con todas las posibilidades, porque claro, era todo posible, ¿sí? Y la verdad estaba donde supuestamente tenía que estar. ¿Y qué pasa? Lo de la búsqueda tuvo que ver puntualmente con dos cosas que son muy entendibles, ¿no? Que la geografía, o sea, la naturaleza es muy jodida.
¿Porque lo ¿sí? va cambiando?
No. Donde cayó quedó. Ah. Lo que digo es que está a 947 metros de profundidad en un sector difícil, con un mar difícil. ¿Y qué pasa? Toda la búsqueda que se hizo desde superficie, obviamente fue negativa porque no lo veían. No lo veían porque por cómo está parecían piedras. De hecho, hay una formación de piedras muy cerca, que si yo cuando te muestro el escaneo que realizó el AV, vos parece que es todo lo mismo. Y muy cerca hay una canaleta, que es natural también, Y estaba ahí. Yo, si bien no tengo los informes, porque en realidad estos países que buscaron, no es que mandaron informes muy ordenados ni nada, pero yo estoy seguro que le debe haber pasado más de uno eso.
Que confundirse con la piedra.
Que lo han visto y lo han detectado.
Porque buscaron ahí.
Es donde más buscaron. De hecho, nosotros porque estuve ahí arriba, ¿no? Y viendo todo, lo descubrimos a mediados de septiembre, ese contacto. O sea, se lo detectó.
Se detectan contactos y se van investigando.
Claro, acá la diferencia la radicó los AUV, que son estos robots submarinos,
sí.
que navegan de manera autónoma y van sacando no fotos, sino un escaneo del fondo del mar.
Sí.
¿Sí? En ese escaneo del fondo del mar, a mediados de septiembre lo vieron. Y lo clasificaron como geológico, como piedras.
Piedras,
¿sí?
Wow.
¿Qué pasó? Vos sabés, pasaron los días, fuimos agrandando las áreas, fuimos más, llegamos a un cuello de botella donde la propia empresa dice, mira, ya rastreamos todo, ya está, acá no está, nos vamos, volvemos el año que viene, tenemos que replantear la hipótesis de búsqueda, tenemos que replantear a ver qué pasó, investigar todo de vuelta y ver qué pasa. Y ahí es donde nosotros dijimos, no, pará, contractualmente, esto me lo puedo arrogar porque nadie lo va a negar. Porque
vos, abogado.
Así. Una de las cosas que exigí cuando redactamos el contrato, fue un tiempo mínimo de búsqueda operativa. Entonces, yo había arrancado con 90 días, terminamos negociando 60 días operativos mínimos, ¿sí? Y ese día que dicen hasta acá llegamos era el día 47, 48,
y vos dijiste,
faltaban
pará.
12. Dije, no, pará.
Y te quedan 12 y si no aparecían esos 12 hay que esperar un año y ya.
Y bueno, y hablamos en buenos términos, ¿no? Pero hablamos con los directores de la misión ahí en el barco, hablé con la gente, con el director de material naval que es de la Armada, bueno. Se los convenció para que terminen con esos 12 días operativos. Y lo que siguió fue decir, ¿qué hacemos en estos 12 días operativos? Bueno, ¿sabes qué? Yo dije, yo necesito, si acá no están, necesito llevarme la certeza absoluta que acá no están.
El lugar donde
exactamente.
Donde entonces, era lo más lógico que esté por las dos explosiones, que sé.
Entonces, ¿qué pasa? Como habían quedado algunos pequeños sectores que podían haber alguna duda, ¿qué hicieron? Resetearon los AV, estos robots, para que naveguen más bajo, o sea, más cerca del piso y con una frecuencia más alta, o sea, mayor definición, ¿sí? Se barrió todo eso justamente para que no quede ningún huequito sin revisar. Y la cosa no era que estaba en un huequito sin revisar.
Es que parecía geológico.
Estaba exactamente. ¿Y cuál fue la diferencia? Yo se lo contaba a Gaby recién fuera del aire. La diferencia fue un geólogo que vio un efecto extraño en el piso como producto de un golpe, o sea, como si fuera una especie de onda expansiva.
Claro, porque ¿cuánto pesa este submarino?
2.300 toneladas.
Claro, o sea que el geólogo te dice, esto hay algo raro.
Hizo como un hueco, pero el hueco no se notaba tanto como una especie de estriado alrededor. Ya te repito, como un efecto de
onda expansiva. Que solo lo puede notar un geólogo.
Y yo te lo muestro, Andy, y vos decís... ¿Me entendés? A nosotros nos pasaba lo mismo. Sí. Y este tipo le pasó, pero lo notó.
¿De dónde era este pibe?
Francés.
¿Y?
Lo notó y bueno, y ahí es donde le cambian la clasificación al contacto de D a C, que sería probable, claro. Probable. Ah. Porque no es que tenía, dice, che, lo encontramos. Simplemente vio esto que era
raro
y dijo, vale la pena verificarlo. Entonces tuvimos 20 horas hasta que llegamos, desde que este muchacho vio esto.
¿Hay cuántos días faltaban de contrato ahí?
Ya estaba terminado.
No.
Fue el día 60, claro. De hecho,
no, me da piel de... Fue el último día. Sí. Era lo último que iban a hacer.
Era, como una mala película norteamericana.
Sí, sí, sí. Total.
El día 60, él lo detecta estando nosotros 250 millas al norte, porque... Así como de favor, la empresa le dio el gusto a la jueza de ir a verificar un lugar específico,
sí.
Que por distintas denuncias decían que podía estar ahí.
¿Vos estabas ahí?
Sí, sí, por supuesto. No me pude bajar nunca el barco.
No, no, claro. No, pero ¿qué? ¿250 millas del norte de qué?
De la ubicación de...
O sea, estaban investigando con todo el barco mientras el chabón veía eso, entonces volvieron para ahí.
Exactamente.
¿Y?
Porque el análisis se hace offline.
Claro, ¿sí?
En laboratorios.
Claro.
Entonces, mientras
navegan y buscan otra
exacta,
cosa.
Mientras estábamos viendo eso, se estaba analizando eso. Estando allá, cerca de Península de Valdés, para mayor referencia, es donde ve esto. Entonces, para volver a ese lugar donde se detectó,
horas?
20 horas de navegación. Que fueron 20 horas increíbles.
Y era la última bala de ese año, por lo menos.
Sí, sí. De hecho, no hubo ninguna discusión. Pero yo incluso dije, por favor, verifiquémoslo ahora. Porque como ya estábamos en el día 60, digo, y además había una cosa muy particular. Que no es que era una cuestión de maldad de ellos que viste, como en la fábrica que se cumplió la hora y salió.
Marcar tarjeta.
El problema era que tenían que marcar tarjeta, pero de otra manera. Ellos tenían turno para el 28 de noviembre en Ciudad del Cabo para entrar el barco a dique seco. El dique seco es un lugar donde lo sacan del agua y le tienen que hacer un mantenimiento general obligatorio, por más que el barco esté nuevo. Es como la BTV del auto,
sí.
Así.
Sí.
Porque si no, no pueden zarpar ni arribar a ningún puerto. Son las normas de la Marina Mercante Internacional. Entonces ellos tenían que llegar ese día y tenían 12 días de viaje, con lo cual estaban. De hecho, llegamos el 29.
Te hago una pregunta. Yo quiero saber, ahora entro a lo personal, Luis, me parece increíble lo que me estás contando, no lo había entendido así cuando se contó. Te pregunto primero, esas 20 horas, si vos... Era lo último, pero había algo en vos que decías, esto sí se va a encontrar o no, personal, algo o no.
No, o sea, es muy loco. Por eso te decía que fueron 20 horas muy locas, porque fueron 20 horas, por supuesto, de hablar con todo el mundo. ¿Qué te parece? ¿Serán, no serán, no? Casi, viste, como...
Buscabas apoyo en alguien.
Y lo que pasa que yo... Realmente dije, me pasó en dos momentos. dije, tienen que ser. Una fue mi cumpleaños, porque pasé mi cumpleaños ahí en el barco, y justo ese día se habían detectado dos contactos.
Y vos dijiste que ese regalo.
El 22 y el 23. Y dije, fue como ese sentimiento, ese, tiene que ser, digo, porque no pueden, no puede haber casualidades, y bueno, no se dio. Y la segunda vez fue esta, que justamente, un poco, porque uno a veces se permite bromear también, porque si no bromeas, viste, es todo, todo muy, todo mucho más difícil, ¿no? Entonces, como te decía, hice muchos amigos en el barco, por ejemplo, uno de los pilotos del Rob y demás, y lo empecé a joder. Yo, no me van a venir con la pelotudez de la película norteamericana, que en el último segundo se resuelve todo, papá. Pero yo íntimamente sentía que tenía que ser. Y
quiero saber.
Y me pasaba algo contradictorio. Por otro lado, también decía, y si no ella estaba sufriendo por adelantado, porque bueno, ahora vamos a tener que de vuelta empezar a pelearnos, capaz que de vuelta acampar en Plaza de Mayo, capaz que ver cómo carajo hacemos para que la búsqueda siga. Entonces, bueno, todas esas contradicciones que...
¿Y el día que bajó? ¿Vos estabas ahí mirando en vivo o estabas durmiendo?
No.
No, es que no sé cómo es y cuándo tirar nada.
Sí, lo de dormir, la verdad que fueron 84 días embarcados que no sé cuánto dormí. Especialmente en los momentos que había
de búsqueda se juntan todos juntos. Era
había,
un momento.
había momentos tal vez de meseta, pero en general el barco trabaja las 24 horas. Entonces todo el tiempo tenés que estar verificando todo, porque íbamos también de observadores, de veedores, que no pase nada raro. Sí. No solamente que se haga, sino que no pase nada raro. Okay.
Te quiero preguntar entonces.
Pero en ese momento, como te decías, fueron 20 horas, por supuesto, que no ni dormimos ni nada, no fueron así. Cuando llegamos al lugar, obviamente sabemos que estábamos yendo al lugar, nos dan el ok para poder ingresar a la sala de operaciones del ROV, que es la que vieron.
La que vimos con todos los monitores.
Tienen todos los monitores, porque bueno, son cuatro cámaras HD más otros monitores que verifican otras cuestiones, sonar, posición, etc. Y bueno, empieza a bajar y eso lo ves online, porque el ROV, a diferencia de la UV, que la UV es autónomo, entonces todo lo ves offline.
Claro.
Porque cuando lo ves
offline quiere decir que no lo ves en vivo, lo ves después.
Claro, cuando lo recuperan, descargan toda esa información.
Como una cámara de foto que sacás el chip y ves todo.
Exactamente. En cambio,
esto es online.
El ROV tiene un cordón umbilical que lo ves como si,
en vivo.
Es como si estuvieras adentro de un mini submarino. Esa es la sensación que nos da. Porque estás ahí como si estuvieras adentro de un mini submarino, ves los pececitos, todo.
Y
bueno, empieza a bajar. Y estábamos ahí los tres familiares que estábamos, o sea, son los dos hermanos Castillo y Arjona y yo, y los tres observadores de la Armada y la gente de la empresa. Y bueno, cuando llegan al fondo, siempre un poco corrido de donde es el contacto para que no se vea afectado de ninguna manera, y empieza como a caminar. Y lo primero que vimos fue un tubo de aire comprimido, que eso no se detectaba por la información preliminar, rojo. Todavía me acuerdo, bueno, uno de los observadores de la Armada, un submarinista con más de 20 años de experiencia.
¿Qué dijo?
Yo le pregunto a él, le digo, ¿pueden ser de ellos? Y con cara muy, muy seria me dice, puede ser. Con lo cual, se meló la sangre. Fue, te repito, un momento muy, muy... muy duro, muy difícil, viste, te invade la tristeza, porque es loco, porque por un lado vos peleaste un año para llegar a ese lugar, para encontrarlos, para saber dónde están, pero a la vez es como que estás confirmando la peor noticia, que aunque con el transcurso del tiempo, a diferencia de aquella charla que tuvimos en PH, donde todavía estaba la esperanza y demás, obviamente que vos, yo hice varios duelos en todo este año, ¿no? Pero estar ahí en ese momento y verlo fue durísimo. Después, bueno, tuve por suerte la capacidad, si se quiere, de respirar hondo y preocuparme y ocuparme de poder ver todo, de que no quede detalle sin revisar. De hecho, bueno, yo era el único civil, de
pero
hecho.
Pero esa foto que se ve.
De los seis observadores, yo era el único civil.
Pero pará, pero contame. Vos confirmaste, pero todavía queda un poco, no sé, el tubo rojo ahí. Después no. Lo que se ve es muy concreto. Cuando se ve el submarino ya concreto.
Fue el toque, porque, porque está todo muy, muy juntito.
Claro.
O sea, digamos, la primera cosa fue eso, por supuesto. Se lo filmó desde todos los ángulos, se le sacan fotos, ¿sí?
Pero vos, ahí, ¿cuál es la imagen que vos viste que...?
Claro, y sigue avanzando. Lo siguiente que vimos fueron algunos restos de chapa, que es de lo que es la libre circulación. Es una parte como la cáscara del submarino, que es de chapa naval.
Pero
blanca.
Ya la reconociste ahí.
Y es que ya era obvio. O sea, la confirmación...
La 100%,
jurídicamente sí. Hablando, por supuesto, cuando vimos la vela, que es la torreta esa, sí. Que, característica del submarino, y la hélice. Para hablar de términos jurídicos y que no sea otro submarino, sí, suponete, sí, sí, sí. Si existiera esa posibilidad. Pero íntimamente ya sabíamos que.
¿Qué le pasó a los otros dos familiares? Te abrazás, cada uno lo vio, sí, en silencio.
No.
Hubo un momento ahí.
No, nos abrazamos en silencio, sí, porque, qué sé yo, no hablamos mucho después de los sentimientos particulares de cada uno. Ellos son hermanos, tal vez no es lo mismo, pero sí nos abrazamos. Y no hubo tiempo en realidad tampoco para mucho más, porque ahí había que dedicarse a revisar laburar. Absolutamente todo. Estuvimos toda la noche. Claro. Esto empezó a las 11:00 y pico de la noche del 16 y terminamos como a las 6 de la mañana.
Y la gente que los tripulantes, los que venían laburando con vos, pero para ellos es su laburo. Sí. Vos estabas buscando a tu hijo y ellos su laburo. Entonces me imagino una empatía. Si viene a ponerse a laburar, había una... ¿no?
No,
una
bueno,
cosa emocional de empatía de, che, los encontramos, qué sé yo.
No, bueno, la particularidad que con este chico, con el francés, va chico, un hombre de 30 y pico de años, con el cual ya tenía una amistad previa, porque la verdad teníamos muy, muy buena onda, se llama casi como vos, Andrew, y también nos dimos un fuerte abrazo y después fue algo, nada, muy, muy, muy fuerte. El clima en el barco venía muy, muy tenso, no porque hubiera algún problema, sino que había mucha tristeza. El 15 de noviembre...
Habían fracasado si llegaban ese día y todo lo que hicieron, la verdad, porque era o éxito o fracaso, no hay una mitad.
¿Sabes qué pasaba? Que los tipos... te imaginas que eso parece grande el barco, pero es muy chico, ¿sí? Porque la parte habitable son los camarotes y después tenés el comedor, un par de espacios comunes y ya está. Con lo cual, si no estás en el camarote... te cruzás todo el tiempo. Y bueno, el 15 se hizo un saludo en honor a ellos en alta mar, donde los muchachos hicieron una corona de papel que me pidieron que la tire. Y dije unas palabras y eran todo pidiéndome disculpas, todo diciendo, che, hicimos todo, no pudimos, pero nosotros estaba a seguir y. Y,
claro,
y,
eso fue antes.
Y te cruzaba, me cruzaba en el comedor, lo que sea, y viste, agachaban la cabeza, o sea, cosa que no correspondía en realidad, pero había toda esta tensión, ¿no? Y después de encontrarlos, bueno, fue raro, porque tampoco era ni una fiesta, claro. Ni nada que por el estilo, pero hubo una relajación. de ellos, ¿no? Particularmente, que es lo que... Vos me podés preguntar, Gaby me hablaba de las teorías conspirativas y demás, ¿no? Vos me podés preguntar hoy, y la verdad, no sé, qué sé yo, si hubo alguna cosa conspirativa en algún momento de alguien o de algo. Lo que sí, yo te puedo decir que soy muy perceptivo respecto de la gente, ¿viste? Y vos te das cuenta si hay algo en la gente o no, si te están chamullando o no. Me pasaba con el venezolano Marino, ¿te acordás? Ese que un venezolano que apareció,
que dijo que le iba a encontrar.
Sí, exactamente. Sí, sí. Uno que vino, y yo me reuní dos veces y dijiste, un chanta. Sí, es como que...
Oportunista.
Digo, puedo equivocarme, ojo, sí, sí, puedo equivocarme, pero en general no. Y cuando vos convivís con alguien las 24 horas durante 70 días... Es muy difícil que te chamullen, ¿viste? Vos te das cuenta, lo ves en la mirada, lo ves en lo que dicen, en cómo... son cosas que no se pueden,
estamos hablando
no
con,
se pueden disimular.
Con Luis,
¿no?
De la Pietra, vas a tener que venir otro día a hablar más de la causa, las cosas y de quién.
Hay
pero
mucho
hoy,
todavía.
Por eso, hay mucho para hablar, pero hoy es más personal sobre vos. Te quiero saber a quién fue la primera persona que llamaste para contarle.
No pude llamar a nadie porque hubo un protocolo de seguridad que en el caso de ser encontrado nos cortaron todo tipo de conectividad para que la Armada
había algo que había que hacer.
La Armada avise a las familias digamos por una única vía y demás. Cuando recuperé la conexión unas 12 horas después fue a la tarde. A los primeros que le dije fue a mis hijos y después había escrito un pequeño mensaje para ustedes para ustedes y otros medios que siempre nos acompañaron desde el día uno diciéndolo a mi manera que al fin los encontramos después de una puteada y gracias porque también sin ustedes vos hablabas de la unión. Uh-huh. Pero la unión tuvo que ver la unión de muchos argentinos, o sea cada uno desde su lugar, ¿no? Porque si ustedes no nos hubieran acompañado, si no hubieran ayudado a visibilizar todo lo que nos pasaba, no hubiéramos logrado nada tampoco. Si los miles de argentinos, por lo menos en el caso mío particular, que todos los días mandan saludos y apoyo por las redes sociales y demás, generando... Vos sabés lo que significa las redes sociales hoy en día, generando... una visibilización permanente de cada cosa que pasa, no lo hubiéramos logrado. Entonces a veces indigna, yo llego el martes a la noche llego a la Argentina, ¿no? Y me entero que ese mismo martes el ministro de Defensa dijo, bueno, cumplimos lo que prometimos, ¿no? Y vos decís, está todo bien, lo prometió, es verdad, pero para llegar a cumplirlo en el medio pasó muchísimo y tuvimos que hacer mucho, ¿no? Y yo creo que eso la gente lo sabe, no es tonta.
Para que no saquen rédito político y vos todavía tenés que estar a saber qué pasó y buscar responsabilidad.
Y vos sabés perfectamente que si algo no hicimos jamás es levantar una bandera política, ni para un lado ni para el
totalmente.
Otro.
Totalmente. Que siempre es lo peor que tenemos porque empieza a echarse la culpa. No, esto fue en el kirchnerismo, no, esto fue. Loco, en la mitad hay familiares buscando eso. Lo encontraste. Luis, encontraste a tu hijo y al submarino.
Fue una promesa muy íntima.
Fue una película. ¿Te quedaste tranquilo, obviamente, con el dolor, la tristeza y el duelo?
Sí, yo fue una promesa muy íntima. Yo también te lo había contado vos en aquel momento, que dije, voy a dejar hasta mi último suspiro para encontrarlos. Hice todo lo que estuvo a mi alcance para encontrarlos. Pero fue una promesa que se la hice a él también, porque sé que él, en el caso inverso, no me hubiera abandonado nunca. Y eso me dio paz. Un poco de paz, ¿no? Un poco de paz. Te repito, hoy viene, o sigue en realidad, un largo camino que acá en Argentina es más largo que en otros lugares, que es el de la verdad.
Claro.
Y bueno.
Esa paz, te voy a hacer una pregunta que es muy íntima y puedes no contestarla también, pero me acuerdo que te había preguntado si te comunicabas con él.
Todo el tiempo.
Porque cada uno es íntimo porque no es algo racional. Pero uno se comunica y lo sabe. Y estoy seguro que él te habló. Y bueno, quiero saber si te quedaste tranquilo, si él estaba tranquilo.
No sabes la cantidad de veces que le pedí a loco, por favor, tirame una soga, decime algo. Claro, porque viste, era como muy... No puede ser.
Tirame una, ayúdame.
Claro, no puede ser, no puede ser que no los podamos encontrar.
¿Y él estaba tranquilo con tu misión cumplida?
Sí. Sí.
Gracias.
Falta, por eso te digo, es parte de la misión. El resto de la misión es llegar a la verdad de todo lo que pasó, por qué, cómo, ¿no? Pero
hay algo que sí, que por lo menos...
Lo que parecía imposible y que, sí, te repito, muchos nos lo querían hacer ver como imposible, lo conseguimos y eso...
Lo consiguieron con ganas, con coraje, con no abandonando la lucha. Así que, de verdad, es...
Bueno, como dice el dicho, la pelea que se pierde es la que se abandona, ¿no?
Totalmente. Hay un evento reclamando verdad, qué fuerte todo, ¿no? Tremendo todo esto. Lo que está contando, porque hay algo que es tu amor y el del resto de los familiares son los que mueven para que esto pase, si no, no hubiera pasado. Eso es tremendo. Pero bueno, evento reclamando verdad y justicia para los 44 tripulantes del ARA San Juan. Evento de música, tocarán varias bandas. Domingo 16 de diciembre, desde las 15 horas, entrada libre y gratuita en el anfiteatro Parque Domínico, Avenida Mitre, 4700 en Avellaneda.
Acá en Avellaneda, sí, vienen. Bueno, bandas como Los Tipitos, por ejemplo.
Siempre viene, están en los solidarios de Los Tipitos.
Benito Cerati con
Zero Kill.
Con Zero
Kill, qué bueno.
Así que,
este
bueno,
domingo.
Muchos más. Este domingo a las 3 de la tarde.
Bien.
Lo mismo, sin... Bueno, elegimos la música, este es el tercer encuentro que ya hacemos. Uh-huh. Y elegimos también la música, el rock particularmente, porque justamente elegimos no levantar ninguna bandera política o partidaria. Y el rock, la música, creo que nos une a todos, pero además también es una forma de gritar, de protestar. El rock nació como tal, así que lo vamos a seguir haciendo para que justamente no se olviden de los muchachos fundamentalmente, y no se olviden de que creo que nosotros, obviamente yo como papá quiero saber la verdad de lo que pasó, pero creo que todos los argentinos queremos lo mismo, nos merecemos lo mismo, y fundamentalmente para tratar de que nosotros, hay algo que me duele mucho, que siempre acá estamos llorando tragedias.
Terrible.
Que se podían evitar, ¿sí? Esto es algo que claramente, cuando quieras hablamos de temas de digamos de la causa, pero esto es algo que está recontra demostrado que era evitable.
Eso, sí, es tremendo, porque
entonces,
además vos ya ahora,
loco,
querés laburar.
Estamos corriendo de atrás.
Y ahora vos querés laburar para la próxima, que no sabemos cuál es, pero que inevitablemente, si no cambiamos nada, va a venir.
Exactamente.
Eso
es lo que,
terrible,
lo que digo. Nos merecemos la verdad justamente para tratar de evitar que sigan pasando cosas. Lo que pasa es que, bueno, es como vivimos en una locura permanente, que siempre venimos. Siempre corriendo de atrás con todo, ¿no? O sea,
sí.
No voy a tocar otros temas que nos tocan en el país, pero yo me siento tocado también.
Total,
por eso, ¿no?
Total.
Entonces nos enteramos que después de tantos años pasó tal cosa, pasó tal otra, y la gente no se anima a hablar porque no cree, porque no confía, porque todo funciona mal. Entonces nos merecemos la verdad para que justamente... podamos evitar que pasen las cosas más terribles, y también que podamos tener un poco de paz sabiendo que podemos evitar que vuelvan a pasar.
Luis, gracias por haber venido. Seguiremos apoyando, porque esto va a seguir,
sí,
pero hay una etapa que termina y que tenés que relajar. Sé que no puedes relajarte.
No me dejan.
La causa, no te dejan, pero en algún lugar tuyo trata un poco de estar con tus hijos, que tuviste mucho tiempo ausente y con la cabeza en otro lado, y ellos también. Y relajar un poco, necesitas para ordenar la cabeza para volver con la satisfacción el dolor y la satisfacción de haberlo dejado todo, de haberlo logrado, como una mala película, porque decís, no puede ser que en el último minuto lo hicieron, pero ¿sabes qué? Fue real y lo hiciste vos. Eso y sí. Toda la gente, todos los familiares que apoyaban para no abandonar. Así que nuestro abrazo de acá, gracias. Y este tema se llama Walk On, que es adelante.
Gracias,
seguir.
Andy,
Walk
gracias.
On.
Gracias.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.